siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Oklahoma City Thunder, campeón nacional de la NBA. También José Candelita Iglesias, Randy Arozarena. Brillaron varios peloteros cubanos en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional. Esta noche juega Leo Messi, aquí mismo en Miami, en el Mundial de Fútbol, el Inter Miami en acción. Así que tenemos una tonelada de deportes por todos lados. Recuerden, la próxima semana arranca el torneo de tenis británico Wimbledon. Todo eso y mucho más, aquí en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudy Giró y nuestro productor, el pinareño Jaime Almiral, con dos L's al final, así se pronuncia en Cataluña, dice él. Dice que es de Pinal del Río, pero que también es catalán. Un poquito raro esto. Le vamos a brindar lo mejor de lo que está pasando en la pelota, en el fútbol, en el baloncesto. Tenemos nuestro segundo campeón en menos de una semana. Habíamos coronado campeón nacional del hockey sobre hielo y ahora coronamos campeón del baloncesto de la NBA. Y en julio se corona el campeón mundial de la FIFA, del Mundial de Clubes. Teudy, ¿qué te parece si me das la musiquita? Vamos a comenzar ya esta fiesta. Dame la musiquita de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Bueno, en el titular les había mencionado que brillaron varios peloteros cubanos en la jornada de anoche en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a comenzar con José La Candelita Iglesias, un veterano de 1,000 batallas, infielder de los Padres de San Diego. Bueno, los Padres anoche ganaron 3-2 contra los Reales de Kansas City y adivinen qué. José La Candelita Iglesias impulsó las 3 carreras de su equipo, las 3, para ganar este partido 3-2. Iglesias ahora suma 19 carreras impulsadas en lo que va la temporada. En el picheo, los Padres, gracias a Vázquez, que lanzó 7 entradas, 5 hits, 2 carreras, 2 boletos, efectividad 3.60. Los Padres continúan persiguiendo a los Dodgers de Los Ángeles en la lucha por el primer lugar de la Liga Nacional Oeste. Mientras tanto, para que vean ustedes que más de un pelotero cubano brilló, anoche los Marineros de Seattle maltrataron a los Cachorros en Chicago 14-6. ¿Oyeron bien? Esto no es un error. 14-6. Randy Arozarena, el left fielder cubano del equipo de Seattle, impulsó 3 carreras con un doblete y un sencillo. Fue su doblete número 19. Ahora impulsa 31 carreras en lo que va la temporada. Está bateando 236, que no es malo, pero su promedio en base es 356, que es bueno. Y eso incluye los 2 hits de ayer. Además de impulsar 3 carreras, anotó otra carrera. Pero el héroe de la jornada, para que ustedes vean cómo es la pelota hoy en día, que pese a impulsar 3 carreras y anotar otra, Randy Arozarena no fue el héroe de los Marineros de Seattle. Cal Riley, el receptor que anoche jugó como bateador designado, conectó su jonrón, están listos, número 31 de la temporada. Impulsó 2 carreras más, suma 66 carreras impulsadas. Si ustedes pensaban que Randy Arozarena era el líder del equipo con 31, Cal Raleigh tiene 66 carreras impulsadas. Y ese ha sido el jugador más valioso para el equipo de los Marineros de Seattle este año. Mientras tanto, los Dodgers de Los Ángeles maltrataron a los Nacionales de Washington 13 carreras por 7 en Los Ángeles. Para los campeones mundiales, Shohei Ohtani comenzó el partido lanzando una entrada perfecta con dos ponches. Ese fue Shohei Ohtani, el pitcher. Luego Shohei Ohtani, el bateador, impulsó solamente 5 carreras con un jonrón y un doblete. Eso es todo. Shohei Ohtani suma 26 jonrones, 49 carreras impulsadas. Anotó 3 veces en este partido. Doblete, sencillo, boleto, jonrón, carreras impulsadas 5, carreras anotadas 3. Y lo crean o no, ese no fue el jugador más valioso del partido. Porque Max Muncy, como le decía el Guajiro Peña, el tercera base del equipo, impulsó 7 carreras con 2 jonrones, incluyendo un Grand Slam. Para ustedes en las Tunas, un Grand Slam ocurre cuando alguien conecta un jonrón con las bases llenas. Lo digo porque el Guajiro Peña no aceptaba la palabra Grand Slam. Él le decía, jonrón con las bases llenas, le decimos en las Tunas. Bueno, yo estoy educando ahora a mi gente. Eso se llama Grand Slam. Mientras tanto, el cubano Andy Pajés, el right fielder de los Dodgers, un hit y un ponche en 4 turnos al bate. Los Dodgers están simplemente invencibles en este momento en la Liga Nacional Oeste. ¿Qué les parece, amigos, si hacemos una breve pausa? Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Haroldi Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
También anoche, en el béisbol de las Grandes Ligas, los Piratas de Pittsburgh vencieron a los Texas Rangers 8 carreras por 3, pero eso no fue culpa del cubano Adolis García, que anotó 2 de las 3 carreras para el equipo de los Rangers y no tuvo ni un solo hit, negoció 2 boletos y las 2 veces logró envasarse y luego lo impulsaron, pero aún así los Piratas, gracias a Tommy Pham, el left fielder, que impulsó 3 con 3 hits, incluyendo 2 dobletes, para ganar este partido cómodamente, 8 carreras por 3. Mientras tanto, los Medias Blancas de Chicago, en Canadá, vencían a los Azulejos de Toronto 4 por 2, y los dos cubanos del equipo se juntaron para impulsar 3 de las 4 carreras que anotaron los Medias Blancas. Miguel Vargas, el primera base cubano, con 2 impulsadas, 2 imparables, incluyendo su doblete número 20 de la temporada. Para Vargas, que suma 34 impulsadas en lo que va la temporada, y luego vino el otro cubano del equipo, Luis Robert Moirán, impulsando su carrera número 31 en este partido para la victoria de los Medias Blancas. Luis Robert Moirán batea solamente 185, mientras que Miguel Vargas batea 243. De cualquier manera, 3 de las 4 carreras de los Medias Blancas impulsadas por cubanos. Mientras tanto, los Tigres del Detroit maltrataron 9 por 3 a los Tampa Bay Rays, pero Yandy Díaz aún así se las arregló para conectar 2 hits. El cubano, que ayer fue bateador designado, tiene promedio en base de 331, así que Yandy Díaz no lo pueden culpar por esta derrota. Por los Tigres del Detroit, Green, el left fielder, con 3 imparables, 2 carreras anotadas, y Meadows, el center fielder, impulsó 3 anotaciones con un jonrón con 2 en base. A propósito, los Tigres tienen el mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas, 49 victorias y 30 derrotas. Están a solo una victoria más de 50. Y por último, los Phillies de Filadelfia le arrebataron el primer lugar de la Liga Nacional Este a los Mets de Nueva York cuando ganaron 2 de 3 partidos durante el fin de semana. Nicolás Castellanos, el cubano-americano, con 2 hits, impulsó y anotó. Y Edmundo Sosa, el panameño, también impulsó 3 carreras con 3 imparables para el equipo de Filadelfia. El ganador, Luzardo, lanzó 7 entradas, ganó su número 7 del año, solo 3 hits, un boleto y ponchó a 7 en la victoria del equipo de Filadelfia, ahora en el primer lugar de la Liga Nacional Este. Vamos a hacer otra breve pausa. Cuando regresemos, tenemos las tablas de posiciones del béisbol de las mayores.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
En la Liga Nacional Oeste, los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles tienen ventaja de 3.5 juegos sobre los Gigantes, 48 victorias y 31 derrotas para los Dodgers. Luego está San Diego a 5 juegos del primer lugar, Arizona a 8 y Colorado. Bueno, ¿sabes qué? De ahora en adelante, y como ya estamos casi en julio, ni siquiera vamos a mencionar a los equipos que están ya fuera de la contienda. Los Rockies se pueden ir a pescar. En la Nacional Centro, los Cachorritos de Chicago, pese a la derrota, están de primeros, 46 y 31 su promedio. Luego está Milwaukee a 3.5 juegos, los Cardenales a 4.5 juegos, Cincinnati a 6.5 y Pittsburgh a 16 juegos del primer lugar. En la Nacional Este, los Phillies de Filadelfia con 47 y 31 están de primeros, los Mets a solo un juego detrás de ellos. Luego está Atlanta, los Bravos a 11 juegos detrás. Qué espantosa temporada que están teniendo los Bravos de Atlanta. Luego están los Nacionales de Washington a 15 juegos y también los Marlins de Miami a 15 juegos del primer lugar. Pasamos a la Liga Americana. En la División Oeste, Astros de Houston ya despojaron a los Marineros de Seattle y tienen ventaja de 5 juegos sobre ellos, 45 victorias, 33 derrotas, mientras que Texas Rangers a 7 juegos, Angelinos a 7.5 y por último los Atléticos. En la Americana Centro, los Tigres del Detroit con 49 y 30. Oyeron bien, eso no es un error. Están al frente de la división y tienen el mejor récord de toda la MLB, inclusive mejor que los Dodgers por ahora. Luego está Cleveland a 8.5 juegos, Kansas City a 10, Minnesota a 11, y no vamos a mencionar a los Medias Blancas. Los Yankees todavía al frente de la Liga Americana Este, pero muy nerviosos. Les voy a decir por qué. Hace solamente 2 semanas, los Yankees tenían 5 juegos de ventaja sobre Tampa Bay. Ahora es 2.5. Luego Toronto a 4, Boston a 6 y los Orioles en el último lugar a 12 juegos del primer lugar. Pero 12 juegos no es nada. Baltimore hace 2 semanas estaba a 18 juegos del primer lugar. Así que para que ustedes vean cómo están las cosas en el béisbol de las mayores, hay mucho más de qué hablar de nuestro pasatiempo nacional. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por Radio Martí y martinoticias.com.
¡Huevo!
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
La gente en Cuba me está preguntando cómo van ahora los jonroneros en el béisbol de las grandes ligas. Y vamos a hablar de un caballero que en Cuba estoy totalmente seguro que no lo conoce casi nadie. Es el receptor de los Marineros de Seattle, Cal Riley, que tiene ya 31 jonrones en lo que va la temporada. ¿De dónde sacó Cal Riley tanto poderío ofensivo? Porque el año pasado, en 156 partidos, conectó 34 jonrones. Y ahora, en ni siquiera la tercera parte, ya tiene 31. ¿Okay? Hay que chequearlo, como diría el Guajiro Peña. Cal Riley, en este momento, es el máximo jonronero del béisbol de las grandes ligas. Muy poca gente fuera de Seattle lo conoce. Y es una sorpresa total y completa. Porque uno diría, bueno, Aaron Judge, sí, 27 jonrones. Shohei Ohtani tiene 26 jonrones. Yo esperaba eso. E inclusive Eugenio Suárez tiene 25 jonrones, el venezolano de Arizona. Kyle Schwarber tiene 24. Pero que Cal Riley tenga 31 jonrones y ni siquiera estamos en julio todavía. ¿Okay? Cuando el año pasado tuvo 34 y jugó todos los días. Y ahora tiene 31. Algo está pasando en la temporada muerta que este hombre hizo ejercicios y se convirtió en jonronero neto de la noche a la mañana. Vamos a seguir con la lista de jonrones. Seiya Suzuki, otro japonés, tiene 20. Pete Alonso de los Mets con 18. Eli de la Cruz está en la lista. Andy Pajés, el único cubano entre los 20 jonroneros del béisbol de las mayores, ocupa el lugar número 17, tiene 16 cuadrangulares. El único cubano que aparece aquí entre los primeros. Tenemos que seguir bajando y seguir bajando hasta que encontremos a Yandy Díaz con 12 jonrones en el lugar número 45 del béisbol de las grandes ligas. Así que, de cualquier manera, Andy Pajés, una grata sorpresa para los Dodgers de Los Ángeles. En este momento, el jonronero número 17 de todo el béisbol de las grandes ligas, con 16 cuadrangulares. Damas y caballeros, el mundo no solamente vive de béisbol. ¿Qué les parece si nos vamos a otros deportes?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Damas y caballeros, esta noche a las 9 p.m. el Inter de Miami y Leo Messi contra el Palmeiras de Brasil en el tercer partido de la ronda de liguillas del Mundial de Fútbol de Clubes de la FIFA. En este momento, el Inter de Miami lo que tiene que hacer es no perder. El empate le sirve para clasificar a la próxima ronda. Con la victoria podría ganar su grupo. Lo que tiene que hacer es no perder. Y aunque pierda, uno nunca sabe cómo van a ir las otras cosas. Pero con el empate avanza a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. También hoy a las 3 de la tarde el Paris Saint-Germain el actual campeón europeo, que perdió su primer partido oficial en más de un mes, hace solamente 5 días, se enfrenta al Seattle Sounders de la MLS. Y el Atlético de Madrid, que viene de ganar su más reciente partido contra el Seattle Sounders, se enfrenta al Botafogo de Brasil. Botafogo, por supuesto, significa Botafogo. No hay que ser un intérprete para decirle lo que está pasando en el fútbol brasileño. Mientras tanto, mañana, el martes, para que vayan planificando su fin de semana, el Benfica se enfrenta al Bayern de Múnich. Ya el Bayern de Múnich tiene su clasificación a la próxima ronda. El Boca Juniors contra el Auckland City. Ese partido se va a jugar en Nashville, Tennessee. El Bayern de Múnich y el Benfica juegan en Carolina del Norte. El Chelsea contra el Esperanza de Túnez, mientras que el Flamengo de Brasil a Los Ángeles Fútbol Club en Orlando, Florida. Por si acaso se lo perdieron, ayer el Real Madrid derrotó al Pachuca de México 3-1. Es la segunda vez en 6 meses que el Real Madrid derrota al Pachuca de México en un partido oficial de la FIFA. Ustedes recordarán que ganó el Mundialito o la Copa Intercontinental justamente contra el Pachuca. Mientras que el Manchester City ganó su partido, el Salzburgo empató contra el Al-Hilal y la Juventus derrotó al Wydad. ¿Cómo están las cosas? Bueno, ustedes saben que ya todo el mundo tiene que jugar un partido más en la fase de grupos. Y el miércoles, la gente me estaba preguntando, el partido Inter de Milán, no Miami, no se me confundan, yo sé que esto es un poquito confuso, tenemos Inter de Miami, Inter Milán, el Inter Milán se enfrenta al River Plate de Argentina el miércoles en Seattle, Washington, mientras que el Borussia Dortmund de Alemania se enfrenta al equipo coreano de Ulsan. Estamos hablando del Mundial de Fútbol de la FIFA. Yo sé que mucha gente en Cuba se rasca la cabeza y dice, chicos, yo no he escuchado, la mitad de estos equipos para mí no son muy conocidos. Bueno, para mí tampoco. Y yo me gano la vida de esto para que ustedes vean. Yo me imagino que el próximo Mundial de la FIFA de clubes va a tener más equipos europeos y más equipos sudamericanos y menos equipos asiáticos de Oceanía y de África. Pero de cualquier manera, esta noche Leo Messi tratando de ganar su grupo contra el Palmeiras de Brasil a las 9 p.m. en Miami. La última sección del día, damas y caballeros, tenemos un nuevo campeón en el mundo del baloncesto profesional de la NBA. Anoche se jugó el séptimo, último y decisivo partido en la serie final del Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA. Oklahoma City Thunder es el campeón. Derrotó 103-91 a los Pacers de Indiana en un partido que estuvo apretado hasta que hubo una lesión que acabó con el equipo de Indiana. Gilgeous Alexander con 29 puntos y 12 rebotes terminó siendo el jugador más valioso del partido para el equipo de Oklahoma City Thunder. Hay mucha gente por ahí que piensa que es la primera vez que esta franquicia gana un campeonato nacional del baloncesto profesional y están rotundamente equivocados. Les voy a dar un poquito de historia. Sí es la primera vez que este equipo gana un campeonato en Oklahoma City, pero esta franquicia solía llamarse los Supersónicos de Seattle. Y ellos ganaron un campeonato nacional en 1979, derrotando a los Washington Bullets en la final 4-1. Está entrando aquí Mr. Juan Pendaz para hablar de la final de ayer. Le estaba diciendo a mi gente en Cuba que es la segunda victoria a nivel nacional de esta franquicia que se llamaba Supersónicos de Seattle. ¿Cómo viste el partido ayer, Mr. Juan Pendaz?
Bueno, ante todo, excelente victoria de un equipo que dominó durante toda la temporada, en temporada regular, en los playoffs también. Pero lamentable no tener a un jugador que se lesionó cuando faltaban todavía unos 5 o 6 minutos que terminara el primer cuarto. En una caída que tuvo, él miró para atrás, parece que fue como un empujón que le dieron a Tyrese Haliburton. Okay, y se lesionó, cayó en la rodilla derecha, que era donde tenía la lesión, y eso fue lamentable porque venía teniendo un partido bien bueno, tenía 4 lanzamientos de larga distancia, 3 de ellos fueron aceptados. Y yo creo que también lo dijo Che Gilio Alexander, que lamentable lo que le pasó a Tyrese Haliburton, que él espera que no haya sido tan grave, esperemos que no, porque si no se puede perder también una temporada completa. Un jugador que es, como decir, el jugador franquicia de este equipo de los Indiana Pacers, un jugador que no comete tantos errores, un jugador que pasa muy bien. Es más, en temporadas pasadas ha ganado el liderato en lo que es asistencia. Yo creo que ahí fue el punto principal para Indiana, lamentable esa pérdida de su mejor jugador.
Una preguntita para ti, porque el resultado fue por 12 puntos. Si no se lesiona a Haliburton, ¿otro gallo cantaría o tú crees que aún así Oklahoma City hubiera ganado el partido?
Definitivamente, yo creo que este jugador hubiera dado un poquitico mucho más de qué hablar y cuidado, no hubieran podido ganar este equipo de Indiana. Pero yo creo que tenían más posibilidad y siempre fue el favorito para ganar este trofeo de Larry O'Brien, Oklahoma City Thunder, por todo lo que habían hecho en temporada regular y lo que venían haciendo en playoff. Pero sí hubiera habido un poco más de competencia y Indiana lo ha demostrado, que con Tyrese Haliburton, excepto uno de los partidos de los 7 que fue uno de los peores para él, pero era porque estaba lesionado. Yo creo que le hubiera dado un poquitico más de guerra. Es más, después de esta lesión, que se fueron al primer tiempo, al descanso, estaban ganando por un punto.
Correcto. Ahora, la gente dice, bueno, nunca tienes que depositar tanto futuro en un solo jugador, porque mira, se te lesiona un jugador y hasta ahí llegó la serie. Pero bueno, eso es lo que pasa.
Bueno, es lo que pasa, o sea, nadie quiere que se lesione ningún jugador. Además, cuando tú estás compitiendo, tú quieres competir contra los mejores. Es como que tú estuvieras jugando contra Michael Jordan y se lesione Michael Jordan, tú dices, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera jugado los 3/4 que le faltaron? Ahí siempre está la duda y muchos comentaristas, periodistas de cadenas nacionales acá de Estados Unidos, lo lamentaron mucho y siempre pusieron como ese signo de interrogación que hubiera pasado si hubiera estado Tyrese Haliburton jugando los 3/4 más que le faltó y 5 minutos del último. Nada, yo diría que hay que quitarse sombrero con Indiana, lo que hizo, una derrota menos en cuanto a toda la pasarela de las primeras 3 rondas. Yo creo que fue un trabajo excepcional. Cuidado con Indiana, porque Indiana, si mantiene este roster, también fue a la final del primer torneo.
Correcto.
Contra los Lakers, que perdieron, pero ha estado luchando ahí todo el tiempo. El año pasado perdieron contra los Celtics.
Y Gilgeous Alexander, háblame el desempeño de este caballero que tuvo 29 puntos y 12 rebotes.
Fuera de serie. Mira, yo te digo que hablar de Che Gilgeous Alexander, se ha unido a un club exclusivo. Estamos hablando de Michael Jordan, de Kareem Abdul-Jabbar, de grandes jugadores de la NBA. Se convirtió en el cuarto jugador en tener por lo menos ganar el título, ganar el MVP de la temporada regular, ganar el MVP de la temporada de playoff y ganar también el MVP de las finales de conferencia. Así que te digo que es uno de los jugadores, no se puede pedir más. Yo creo que por lo que ha hecho, definitivamente va a ser la cara de la franquicia para la NBA el próximo año.
Muchas gracias, Mr. Juan Pendaza. Hasta aquí al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
¿Quién no conoce esta música? Los Bee Gees estuvieron en la cima del mundo a finales de la década del 70 y mucho después. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los grupos de rock pop más exitosos que jamás hayan existido. Tristemente, un 12 de enero de 2003 moría Maurice Gibb, uno de los hermanos, el mellizo de Robin. Tenía solo 53 años. Su papel en el grupo estuvo enfocado en las melodías y los arreglos. Proporcionó armonía vocal de fondo. Tenía la maestría de tocar diferentes instrumentos. Tocaba los teclados, la guitarra, el bajo y la percusión. Aunque sus hermanos Barry y Robin eran los cantantes principales del grupo, la mayoría de sus álbumes incluían al menos una o 2 composiciones por Maurice. Se le conocía como The Quiet One, el callado. Tenía una reputación de ser apacible, honesto y sencillo. Siempre será recordado junto a sus hermanos Robin y Barry en ese maravilloso grupo que deleitó a millones. Los Bee Gees.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
En la naturaleza, la supervivencia depende de la capacidad de adaptarse a las oportunidades que ofrece el entorno, y muchos animales han desarrollado comportamientos y habilidades extraordinarias para aprovechar los recursos disponibles. Este fenómeno, conocido como oportunismo, permite a las especies maximizar sus posibilidades de supervivencia, a menudo actuando de forma flexible e ingeniosa en función de las circunstancias. El oportunismo en el mundo animal se refiere a la capacidad de aprovechar situaciones o recursos inesperados o inusuales para beneficio propio, ya sea para conseguir alimento, refugio, pareja o protección. A diferencia de las estrategias estrictamente planificadas o especializadas, el oportunismo se basa en una flexibilidad de comportamiento que permite a los animales ajustarse rápidamente a cambios en el entorno. Los cuervos y otros miembros de la familia de los córvidos son conocidos por su gran inteligencia y habilidad para aprovechar los recursos de forma muy creativa. Estos animales son capaces de resolver problemas complejos y de utilizar herramientas para obtener alimentos que de otro modo serían inalcanzables. Los cuervos en áreas urbanas, por ejemplo, pueden observar a los humanos y esperar el momento adecuado para acercarse a los desechos de comida o incluso manipular objetos para abrir nueces. En muchas ciudades, los cuervos se han adaptado a la vida entre humanos, aprendiendo a cruzar calles cuando el semáforo está en rojo o a esperar en lugares donde saben que encontrarán comida. Su capacidad de observación y aprendizaje les permite aprovechar las oportunidades de alimento en un entorno que para otras especies sería hostil. Las hienas son animales que practican tanto la caza como el carroñeo, y su forma de carroñeras oportunistas es bien conocida. Aunque cazan en grupo y son excelentes depredadores, las hienas no dudan en aprovechar los restos de presas dejadas por otros animales, como leones o leopardos. Esta estrategia les permite minimizar el esfuerzo de caza y acceder a alimentos que de otro modo podrían perder. Las hienas manchadas, en particular, viven en clanes que colaboran para defender sus territorios y las fuentes de alimento que encuentran. Este comportamiento grupal aumenta sus posibilidades de éxito al aprovechar las oportunidades de carroñeo en su entorno. Los pulpos son oportunistas en el sentido de que han desarrollado habilidades asombrosas para emboscar a sus presas y evitar a sus depredadores mediante el camuflaje. Los pulpos pueden cambiar el color y la textura de su piel, lo que les permite acercarse a sus presas de manera sigilosa o evitar ser detectados. También son capaces de utilizar rocas y conchas para construir refugios temporales. Algunas especies de pulpo, como el pulpo mimético, adoptan formas y comportamientos de otros animales marinos para confundir a sus depredadores o para acercarse a sus presas sin levantar ninguna sospecha. Esta capacidad de adaptación instantánea y su comportamiento flexible los convierte en uno de los cazadores más efectivos del océano. El mapache es un mamífero que se ha adaptado perfectamente a la vida en zonas urbanas. Originalmente, los mapaches habitaban en áreas boscosas, pero su habilidad para aprovechar recursos en entornos humanos los ha llevado a adaptarse a la vida en ciudades y pueblos. En la búsqueda de alimento, los mapaches son capaces de abrir contenedores de basura, manipular objetos y acceder a fuentes de alimento poco convencionales. Los mapaches son capaces de manipular objetos con sus patas delanteras, lo que les permite abrir puertas o escarbar en busca de alimentos. Además, poseen una excelente memoria y un sentido de la orientación que les ayuda a recordar ubicaciones donde han encontrado alimento anteriormente, haciendo que el entorno urbano sea un lugar lleno de oportunidades. El tiburón tigre es conocido por su dieta extremadamente variada y por su disposición a consumir casi cualquier cosa que encuentre en el océano. Este superdepredador no es selectivo en su alimentación y su estómago puede contener desde peces y tortugas hasta objetos inusuales como neumáticos o latas. Esta flexibilidad alimentaria le permite sobrevivir en zonas donde otros tiburones encontrarían difícil prosperar. Al no depender de una fuente específica de alimento, el tiburón tigre se convierte en un oportunista extremo. Este comportamiento lo hace resistente a cambios en la disponibilidad de alimento, ya que puede adaptar su dieta rápidamente para satisfacer sus necesidades nutricionales. Al aprovechar las oportunidades disponibles, estos animales ayudan a estabilizar las poblaciones de otras especies y, en algunos casos, evitar la sobreexplotación de recursos. Sin embargo, el comportamiento oportunista también puede generar conflictos, especialmente cuando las especies invaden áreas humanas en busca de alimentos o recursos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Desde que Einstein postuló la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz se ha considerado como un límite infranqueable en el universo. Sin embargo, la curiosidad humana y el deseo de explorar los confines del conocimiento nos llevan a preguntarnos, ¿será algún día posible superar la velocidad de la luz? La teoría de la relatividad de Einstein, propuesta a principios del siglo XX, revolucionó nuestra comprensión del universo. Según esta teoría, la velocidad de la luz en el vacío es el límite máximo al que puede viajar cualquier partícula o información en el universo. Hasta el momento, todas las observaciones experimentales y teóricas respaldan la idea de que la velocidad de la luz es un límite insuperable. Pero a pesar de las limitaciones actuales, los científicos no han renunciado a la posibilidad de superar la velocidad de la luz en un futuro. Algunas teorías especulativas, como la teoría de cuerdas y la teoría de gravedad cuántica de Buckles, sugieren la existencia de atajos en el espacio-tiempo, conocidos como agujeros de gusano. Sin embargo, estas teorías aún se encuentran en etapas tempranas de su desarrollo y carecen de evidencia experimental que las respalde. Aunque superar la velocidad de la luz puede parecer un desafío insuperable, los avances en la tecnología de propulsión espacial podrían acercarnos a esta posibilidad en el futuro. Conceptos como la propulsión de fusión nuclear, los motores de antimateria y la propulsión de vela solar ofrecen formas potencialmente revolucionarias de alcanzar velocidades extremadamente altas en el espacio. Sin embargo, incluso con estos avances, es poco probable que logren superar el límite impuesto por la velocidad de la luz. La pregunta de si algún día será posible superar esta velocidad sigue siendo una incógnita fascinante en la comunidad científica. Si bien las teorías actuales y las limitaciones experimentales sugieren que la velocidad de la luz es un límite infranqueable, los avances tecnológicos y teóricos continúan desafiando nuestras concepciones actuales. En última instancia, solo el tiempo y la investigación exhaustiva podrán revelar si la humanidad algún día podrá cruzar esta frontera cósmica y aventurarse más allá de las estrellas a velocidades impensables. La tecnología es un campo que avanza a ritmo vertiginoso y ofrece constantemente nuevos conceptos y funcionalidades que pueden resultarnos desconocidos o confusos. Si eres un amante tecnológico, seguro que te has planteado alguna vez el porqué de algunas cosas. Entre las muchas maravillas que esconde la industria, hay curiosidades que nos hacen cuestionarnos aspectos de nuestros dispositivos que damos por sentados. Un caso notable de esto es el sencillo USB, un componente tan cotidiano pero con secretos que pocos saben. Los USB, también conocidos como dispositivos de almacenamiento portátiles, desempeñan un papel crucial en la transferencia de archivos. Su diseño presenta dos agujeros ubicados en la parte inferior, los cuales son esenciales para su conexión a los puertos USB de las computadoras cámaras y otros dispositivos. Estos dos agujeros, estratégicamente ubicados, sirven para conectar los pines del dispositivo al puerto USB. Dichos pines, pequeños contactos metálicos, cumplen la función de mantenerlo lo suficientemente atascado para que no se mueva, facilitando así una interconexión eficiente. La tecnología de los pendrives ha alcanzado mucho más en los últimos años. Estos dispositivos, que se inventaron en el año 2000, permiten almacenar y transportar datos de forma cómoda y segura. Al principio, su capacidad de almacenamiento era muy limitada, solo aproximadamente 128 megabytes, pero ahora podemos encontrar unidades que llegan hasta un terabyte. Asimismo, las velocidades de transferencia de datos han aumentado considerablemente, mientras que las primeras unidades solo podían transferir datos a 12 megabytes por segundo, las unidades actuales pueden superar los 10 gigabytes por segundo. Los USB son dispositivos muy prácticos y duraderos. Gracias a su diseño compacto y su material resistente, pueden aguantar golpes, arañazos y caídas sin perder su funcionalidad. El plástico y el metal que los recubre los protegen de la humedad y el polvo. No obstante, es conveniente seguir algunas recomendaciones que alargan su vida útil. Por ejemplo, no exponerlos a temperaturas extremas, no doblarlos ni forzarlos al conectarlos o desconectarlos, y guardarlos en un lugar seguro cuando no se usen. Una forma de asegurar la privacidad de la información es el cifrado. Esta técnica consiste en transformar los datos en un código ininteligible que solo puede ser leído por quien posea la clave del cifrado. El cifrado también se puede aplicar a la información guardada en USB. De esta manera se pueden proteger datos confidenciales, como archivos del trabajo, videos o fotos personales.
Café digital.
I never wanted anyone this bad. I got feelings that I never had. And I know you think I couldn't understand. I know I'm not your normal type of man. Though you make me hallucinate. And I'm not trying to play shade. I'm out dying to hear you say. And I just want you to know that. What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side. On the wrong side of the phone. I'm bleeding from my. And what do I do if you leave me? Leave me all alone on the street side. When it's late at night. I'm bleeding from my heart, yeah. And I wanna stop bleeding. All these other dudes, yeah, they got the flow that you like, but they don't know the truth. I wish I wasn't stuck on you. I never get what I want, like dropping blood from a stone. Why don't you ride with me? I'm trying not to get hurt. You got my face in the dirt. Why don't you ride with me?
What I saw in the nick of time was
Café, Café Digital. Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, Café Digital. Digital.
En el fascinante mundo de la nanotecnología, un desarrollo ha capturado la atención de científicos y músicos por igual: la cuerda de nanoguitarra que toca sola. Este innovador dispositivo no solo desafía nuestra percepción de la música, sino que también representa un avance notable en la ciencia. Imaginemos una cuerda tan delgada que se encuentra a nivel nanométrico, mucho más delgada que un cabello humano. Esta cuerda está fabricada con materiales altamente especializados que permiten vibraciones precisas y controladas. Pero ¿cómo puede una cuerda tan diminuta producir música? Aquí es donde la magia de la nanotecnología entra en juego. La clave del funcionamiento de esta cuerda radica en su capacidad para ser excitada mediante impulsos eléctricos. En lugar de ser tocada físicamente, la cuerda responde a señales eléctricas que la hacen vibrar. Al enviar un impulso a través de la cuerda, esta comienza a vibrar en diferentes frecuencias, generando notas musicales. Este método no solo permite un control preciso sobre el sonido, sino que también abre la puerta a una variedad de melodías. Pero eso no es todo. Los investigadores pueden programar la cuerda para que toque diferentes notas y patrones de vibración, creando un repertorio musical diverso. Imagínate poder componer una sinfonía en la que cada cuerda se autoejecute, interpretando melodías complejas sin intervención humana. Esto transforma la forma en que pensamos sobre la creación musical. Además, la cuerda de nanoguitarra tiene aplicaciones potenciales en la educación. Puede servir como una herramienta educativa en escuelas y universidades, ayudando a estudiantes a comprender conceptos de física, música y nanotecnología de una manera interactiva y práctica. La combinación de ciencia y arte ofrece una experiencia de aprendizaje única. La tecnología detrás de esta cuerda también puede influir en otros campos, desde la creación de sensores que responden a estímulos acústicos hasta dispositivos de audio avanzados. Las posibilidades son infinitas. A medida que los científicos continúan explorando y perfeccionando esta tecnología, es emocionante pensar en cómo podría integrarse en nuestras vidas cotidianas. En resumen, la cuerda de nanoguitarra que toca sola no es solo un dispositivo, es un símbolo del cruce entre la ciencia y el arte. Nos invita a repensar nuestras nociones de música y creatividad y nos ofrece un vistazo al futuro de la nanotecnología.
Café, Café Digital. Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
El alcohol es una de las sustancias más consumidas en el mundo, formando parte de la cultura y las tradiciones sociales de muchas sociedades. Sin embargo, su consumo no está exento de riesgos para la salud. En los últimos años, la relación entre el alcohol y el cáncer ha cobrado protagonismo en la investigación científica. ¿Puede el alcohol ser cancerígeno? La respuesta, respaldada por estudios sólidos, es un rotundo sí. Pero, ¿qué hace el alcohol cancerígeno? El alcohol en sí mismo no causa cáncer directamente, pero su metabolización en el cuerpo genera compuestos que sí pueden hacerlo, como por ejemplo, la producción del acetaldehído. Cuando consumes alcohol, el cuerpo lo descompone en acetaldehído, una sustancia química altamente tóxica y clasificada como cancerígena por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. El acetaldehído puede dañar el ADN y dificultar su reparación, aumentando el riesgo de mutaciones que conducen al cáncer. También el estrés oxidativo. El alcohol incrementa la producción de radicales libres, que son moléculas inestables que dañan las células y los tejidos, lo que puede desencadenar procesos cancerígenos. El consumo de alcohol eleva los niveles de estrógeno, una hormona relacionada con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, como el de mama. ¿Cuáles son los tipos de cáncer asociados al alcohol? El alcohol está vinculado a al menos 7 tipos de cáncer, según la Organización Mundial de la Salud y numerosos estudios científicos. Por ejemplo, cáncer de boca, garganta y laringe. El contacto directo del alcohol con estas áreas, especialmente cuando se combina con el tabaco, aumenta significativamente este riesgo. Cáncer de esófago. Las personas con deficiencias en la enzima ALDH2, común en ciertas poblaciones asiáticas, tienen un riesgo aún mayor. Cáncer de hígado. El consumo excesivo de alcohol daña las células hepáticas causando cirrosis, que es un factor de riesgo para el cáncer de hígado. Cáncer colorrectal. Beber incluso cantidades moderadas de alcohol está relacionado con un mayor riesgo de cáncer de colon y recto y cáncer de mama. Incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden aumentar el riesgo en mujeres debido a su impacto en los niveles hormonales. Una de las preguntas más comunes es si existe una cantidad segura de alcohol. La evidencia sugiere que incluso el consumo moderado puede aumentar el riesgo de cáncer. Según un informe de The Lancet de 2018, cualquier cantidad de alcohol puede ser perjudicial para la salud, especialmente en lo que respecta al cáncer.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Driving down the same old streets, listening to the same stories over and over. There's gotta be more than this. Fighting the same old fights, stuck in past glory lights. Time ticking over, there's gotta be more than this played out scene. Can we? Why does everything look the same? This whole town is 50 shades of beige. Over and over, I gotta get off repeat. It's getting heavy, never lie. This ain't never been no paradise. Time ticking over, it's gotta be more than this, more than this. Can we?
Yeah. simple es que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo.
No es argentino, pero anda con Buenos Aires. Y a donde quiera que le llevan los vientos, comparte sentimientos y emociones a golpe de guitarra. Alejandro Sanz nació en Madrid, pero ese es un accidente geográfico. Su corazón partido lo ubicó en medio mundo. Si uno tiene herencia musical en la sangre y sueña a lo grande, empieza pronto a fracasar para que más pronto llegue el éxito. Por eso agarró una guitarra a los 7 años y 3 después hacía canciones de niños que deseaban crecer a toda prisa. Ya lo consiguió. Ha vendido más de 25 millones de discos y la cuenta seguirá en ascenso. No le alcanzan los estantes para guardar premios y allí tampoco le cabe el cariño de su público. Es hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz, pero ese título le queda pequeño a quien ha cantado en Juegos Olímpicos, a quien ha sido el más vendido de España, a quien ha cantado al amor, al peligro y a la delicia de vivir. Alejandro Sanz se toma respiros entre disco y disco y siempre regresa con algo bueno. Y si se esconde, lo buscamos, y si aparece, le damos la bienvenida. No hay nada que discutir. A los tipos con talento, la gente le responde así.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te das, niño, cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.